La gota que excava, o, dit en italià, la goccia que excava, és el títol d'una novel·la. No és la primera, però és la novel·la que s'ha de presentar, no està presentada encara, a Itàlia. Obra de Francesco Luti. Per què en parlem? Doncs perquè Francesco Luti és un escriptor, periodista i traductor afincat des de fa una colla d'anys a Sitges, que ens ha reconegut, doncs, que està enamorat d'aquest poble i que l'utilitza per allunyar-se, en certa mesura, doncs, d'Itàlia, de l'italià, i del lloc que en el fons no deixa de ser també el seu públic, malgrat que les traduccions després també permeten que se'l llegeixi aquí. Francesco, bon dia.
Bon dia.
Ets periodista, ets escriptor, ets traductor?
Sí.
Què ets? Una miqueta de cada?
Cada dia me disfrazo de uno. O d'escriptor, de traductor. Ese es el problema de cuando estás, digamos, haciendo cosas parecidas del mismo género. Y quizá, digamos, se contaminan una con la otra.
A més, ens ha cridat molt l'atenció una cosa. No ets traductor de prosa, ets traductor de poesia. I ser traductor de poesia ha de ser més complexa que ser traductor de prosa?
Seguramente sí. Por lo menos, como yo, desde mi punto de vista, sí. Pues la poesía es un género muy, muy especial, donde se requiere mucha atención, quizá más que la prosa, y aunque uno pueda pensar el contrario, es una traducción mucho más lenta.
Sí, perquè dius, mira, com és un vers, són quatre paraules, no?
Sí, però
no.
Sobretot quan te van a pagar los editores y dices, mira, es una pàgina y te la calculan como una pàgina.
Sí, pel número de lletres, no?
Sí, el número de lletres, sí.
Ah, però això és una dificultat important, has de conèixer no només la teva llengua, sinó també la llengua d'origen i les sensacions i el significat i el que volia expressar el poeta en el seu llenguatge d'origen per poder transmetre-ho. No pot ser una traducció literal.
Exacto, no puede ser, por supuesto, una traducción literal, porque si no cualquiera podría hacerla con conocimiento de los dos idiomas. Hay que ser un poco poeta por captar ciertas, digamos, ciertos matices, pero sobre todo hay que trabajar mucho en respetando las medidas del poema original, o sea, la métrica y ver... de respetar exactamente todo lo que el poeta ha querido significar con esto.
Correcte. Mètrica i significat.
Mètrica i significat.
És la dificultat de la traducció del poema.
Yo creo que sí. Luego cada uno puede interpretarlo como cree mejor, pero según mi modo de ver, traducir poesía significa entrar dentro del tejido poético de un autor, verlo, entre comillas, en pijama cada día, leer mucho, tener un abanico crítico, no solamente leer sus poemas, sino saber quién es, cómo se movía, dónde vivía, cuál era el ambiente, en qué época, y sobre todo leer mucho a propósito de este poeta, ¿no? Eso a mí me ha pasado muchas veces traduciendo poesía española contemporánea, de sumergirme, digamos, se puede decir así, dentro de la personalidad de otro poeta, ¿no? He sido un poco a Gil de Viedma, he sido un poco Barral, he sido un poco Jim Ferrer. Es como, digamos, en un cierto sentido, el trabajo de actor, ¿no? Pero quizá mucho más empeñativo, porque tú estás arriesgando la palabra del original. O sea, tú tienes que reproducir, en un cierto sentido, todas las esfumaturas, si se pueden decir así, del poema original. Y hay que tener en cuenta tantas cosas.
Uns deuen costar més que altres, no? Perquè si un s'ha de transformar en Gil de Viedma, en Barral, en qui sigui, això deu haver uns personatges que dius, ostres, aquest és més dur.
Sí, és interessant perquè certes vegades tu te sientes més pròxim de... mismo como carácter. Algunos poetas te caen mejor que otros, ¿no? No quiero decir que me caiga mal Gil de Viedma o otro, todo lo contrario. Lo que pasa que con algunos de ellos te sientes más próximo. Y entonces quizá Esto te permite, no sé, aproximarte más a...
Captar más facilidad la esencia.
Yo diría en parte sí. Aunque tú eres un profesional y tienes que intentar no tener simpatía para ninguno.
Sí, pero la objetividad es muy difícil o imposible, ¿no?
Claro, somos humanos y tenemos más simpatías. Algunos incluso poetas que no te cae bien o que no tienes una relación buena o quizá más fría respecto a otros, pues lo tienes que traducir si has de completar un cuadro de la poesía de aquella época.
Per cert, ¿de qui tradueixes? ¿Qué has traduït?
O sea, si tú...
No, ¿qué has traducido? ¿De qué poetas? ¿De qué periodo?
Ah, pues yo he traducido sobre todo poesía española del siglo XX.
Ajá.
La segunda parte del siglo XX, que en Italia estaba prácticamente desconocida hasta que no saliera mi antología en 2006, en 2008, perdón, y un par de antologías más que siguieron. Y gracias a estas antologías, digamos, a estos esfuerzos, hemos podido dar a conocer un poco más de la poesía española del siglo XX, que se había, digamos, parado un poco a los grandes nombres, que son todos los que conocemos.
Machado, los Lorcas.
Lorca, Jiménez, sí. Y Alberti, etcétera, ¿no? Yo he intentado, con mi antología de 2008, cerrar un poco el círculo y completar la lista de los nombres, ¿no? Nombres que había traducido por una editorial de Florencia en antologías personales y poco a poco han ido confluyendo en esta grande antología.
En una antología.
Por cierto, perdona, la se pudió acabar estando en Sitges.
D'acord. Ara ens portarà tot, ens portarà cap a Sitges, però hi ha interès per la cultura espanyola a Itàlia, fins al punt de fer una antologia dels poetes espanyols de finals del segle XX?
És una pregunta muy, muy difícil de contestar, porque hoy en día es muy complicado publicar libros, tal como está la situación económica general, se quejan todas las editoriales, aún más publicar poesía y publicar poesía traducida, a no ser de que sean nombres clásicos como Neruda, que venden, digamos, o Lorca. El interés para España es otra cosa, porque el interés hacia España es un interés siempre vivo, y sobre todo yo creo que esta poesía que yo he traducido y que ha nacido sobre todo en la posguerra, en los años, digamos, sobre todo de los años 50-60, donde España tenía todavía una dictadura y una censura, era difícil que se pudiera publicar en el inmediato esta poesía. Esta poesía ha sido escrita por Goytisolo y otros nombres bajo la censura, o sea, ellos no podían expresarse totalmente. Es una poesía condicionada por la censura y entonces hay unos aspectos muy interesantes que son todo un utilizo de instrumentos narrativos o poéticos como la metonimia, la metáfora, etcétera, etcétera, que hacen de esta poesía muy, muy peculiar.
D'acord. I claro, t'has de posar una miqueta en la pell del... Ja no només en la sensació, sinó en la pell del poeta per entendre determinats aspectes, i això des d'un lloc que en principi, des de la Segona Guerra Mundial, malgrat que ha tingut molts problemes polítics, però a Itàlia, diguem, censura com la que vam patir aquí, no l'ha tingut, doncs per un lector italià és més difícil d'entendre.
Exacto, per un lector italià i un pasito más atrás por el traductor, que viene de una generación distinta.
Correcte.
Y aunque se documente, no es lo mismo haber nacido en 1928 como Barral o en 1970 como yo. Y eso también influye a la hora.
Francesco, ets de Florència i estàs a Sitges.
Sí, yo he nascido en Florencia y muchas personas me dicen, ¿por qué en España? ¿Por qué Sitges? Mira, yo no, quizá por esa razón, porque he nacido en Florencia, porque la conozco bien, porque es mi ciudad, porque tengo mis raíces, ¿Por qué no tener las raíces, volver a poner raíces, ¿no? Sitges para mí ha sido un lugar fundamental, porque a los 36 años, en un momento clave de mi formación de escritor y de profesional, tomar una decisión tan importante de cambiar vida totalmente, porque yo me fui de Florencia para venir aquí, para concentrarme más en mi actividad, podía parecer muy arriesgado, ¿no? O sea, yo iba a poner la ficha en la ruleta en un solo número, ¿no? Pero a veces hay que arriesgarse, ¿no? Y dejar un poco fluir todas las cosas. Sitges para mí es un lugar del alma, en un cierto sentido. Yo he podido reencontrarme a mí mismo y poderme sentar en una silla, que es lo fundamental para trabajar para un escritor.
No dubtem que Florència és molt maco, però també deu ser un lloc. Però a Itàlia no hi havia més llocs que per anar a buscar Sitges? Li hem preguntat abans, eh? Tothom troba un lloc, però...
Mira,
a veure...
Jo crec que para cómo veo yo la literatura, cuál es mi manera de expresarme, y ten en cuenta que también yo soy un traductor de poesía española, sobre todo, entonces claro, vivir en el país de origen de los poetas facilita, ¿no? Estar más al día, ¿no? Pero quizá cuando a la hora de escribir mi propia narrativa, que quizás si queréis os puedo decir también cómo está contaminada por la actividad de traductor, es importante ver tus propias raíces, tus propios orígenes desde un punto de vista lejano, digamos, ¿no? Quizá puede servirte a ver mejor las cosas y a juzgarla mejor, a ser más tolerante, aunque ahora no son buenos tiempos para juzgar a todo lo que está pasando en Europa y a Italia sobre todo, pero quizá toda esa manera de quizá vulgar de promocionar Italia fuera debida a ciertos digamos políticos de las últimas décadas han hecho sí que también eso fuera uno de los motivos para que yo me marchara y decidiera poner raíces en otro sitio, no?
Abans també, a micròfon tancat, li fèiem al Francesco la metàfora del bosc, oi? És més fàcil veure el bosc de lluny.
Exacto, concordo perfectamente.
El veus sencer.
Perfectamente.
Però també t'emprenya més, no?, veure el bosc sencer, que no està allà dintre.
Sí, sí, és que quizá la única manera que yo veo de aguantar a mi propia digamos ciudad es volver de vez en cuando, y ahora cuando vuelvo voy como turista o voy a presentar un libro mío o de algunas otras personas y quizá esto ha hecho sí que el matrimonio no se separara.
Tan maca que és Florència, de tota manera.
Sí, ustedes la ven como...
Home, sí, des del punt de vista turístic, òbviament, però...
No, Florència és una ciutat especial. Jo ayer me quedé en casa, renuncié al sol de Sitges para ver el giro d'Italia que llegaba en Florencia. Y entonces con un par de... digamos, en un par de ocasiones he visto lugares que yo he frecuentado desde pequeño, etcétera, y claro, eso siempre te genera una emoción.
Doncs, en qualsevol cas, veu venir a Sitges. Ja coneixíeu Sitges d'abans?
Sí, conocía Sitges, había veraneado en algunas ocasiones a principio de los 90.
Val. Però ens ha cridat molt l'atenció una cosa en una entrevista també que li fèiem fa un temps, que ell deia que havia vingut a Sitges buscant tranquil·litat.
Esto puede parecer, para ustedes puede parecer una, así, un disparate, ¿no?
Però... Tant com un disbarat tampoc, hi ha molta gent que ve Sitges per la tranquil·litat, però no deixa de ser curiós perquè precisament doncs, hi ha aquesta dicotomia entre lloc idíl·lic i lloc de festa.
Sí, yo soy una persona que casi no sale, Digo, por mi carácter me adapto a todos los lugares, pero mis costumbres no las cambio. O sea, si soy una persona que se levanta muy pronto, le gusta aprovechar de la luz y se acuesta bastante, relativamente pronto. Y toda esta vida marchosa no me interesaba cuando era más joven, y imagínate ahora, ¿no? Pero sí, puede parecer que no haya tranquilidad en Sitges, pero en las horas que me muevo yo es muy tranquila entre
Sí,
semana.
la pregunta és, l'heu trobada, la tranquil·litat que
Sí,
buscàveu?
sobretot la tranquil·litat interior,
D'acord.
que és lo más complicado a veces encontrar. Yo sigo siendo una persona muy inquieta, pero Sitges me ha aflojado y al mismo tiempo me ha dado la energía justa para seguir creyendo en los mismos tres, cuatro cosas que desde pequeño las tenía clara en medio de un mar de dudas, pero eran de ser escritor y hacer de mi vida algo ligado a la literatura, y gracias a ese lugar, por eso le tengo mucho cariño y sigo viviendo aquí casi todo el año prácticamente. Por eso considero Sitges un lugar y una manera de yo encontrarme, situarme de nuevo en un lugar como si estuviera en casa.
Veu passar pel periodisme.
Sí,
Millor dit, veu començar pel
empecé
periodista.
por
I a
periodismo,
més pel
sí.
periodisme de futbol.
Sí, sí,
Allò,
sí.
la cosa més poètica del món, oi?
Mira, es curioso porque cuando yo empecé a los 16 a colaborar en un semanal deportivo de la Toscana, iba a ver partidillos de provincia y lo redactaba. Y a los 19 entré a colaborar como freelance en el periódico de Florencia, que es La Nazione, ¿no? Luego comencé a traducir, etcétera, etcétera. Pero yo ya con 12 años escribía historias sobre fútbol, en los cuales mis amigos del barrio y yo éramos los protagonistas, y íbamos a jugar una final en el Maracaná, y yo metía el gol al último minuto, etcétera, ¿no? Entonces, empecé por el periodismo. El periodismo te
Clar,
ofrece un
quan
instrumento.
teníeu 12 anys, Itàlia va guanyar el Mundial aquí, eh?
Exacto. Y en
I
mi
Sitges es va
primera
omplir...
novela se.
Anava a
Sí,
dir, Sitges es va omplir d'italians, també.
sí, sí, sí. Sí. Y me imagino. Además, se entrenaban en Gavà. Además, yo soy amigo de Giancarlo Antognoni, que es un mundialista, campeón del mundo, y de vez en cuando lo nombramos esto. Pero lo que te estaba comentando es que el periodismo deportivo, el periodismo te da una capacidad de escritura inmediata, ¿no? Cosa completamente distinta con la escritura tuya propia, que es más meditada, o sea, mucho más lenta, ¿no? Lo que pasa, el periodismo me ha servido como laboratorio en parte, ¿no? De vez en cuando continúo a colaborar, a veces escribo algo en el Eco, a veces por el National Geographic, depende, o por periódicos italianos, etcétera, etcétera. El periodismo es una escuela muy importante. Lo que pasa es que luego la dejé porque yo me sentía mucho más capacitado para más cercano a lo que era la narrativa, la literatura verdadera, digamos, entre comillas.
I per això veu publicar ja, aquesta no és la primera novel·la, ja veu publicar una novel·la el 2006, oi?
Sí, mi primera novela, Mille Piedi, en español sería Cien Pies, con un subtítulo que es Detrás de cosas olvidadas.
Té gràcia això, pels que no sabem italià, eh? Un 100 peus, en català, és un mille piedi.
Es un mille
És a
piedi.
dir, l'insumen 900 en
Sí,
italià, oi?
sí, 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 sí.
Té gràcia, això. Curiositats dels idiomes, oi?
Claro, a veces es la cosa bonita de los
Seguiu, seguiu.
idiomas. Como te decía, lo he publicado relativamente tarde, lo publiqué a los 35 años. Ya tenía relatos publicados, incluso traducidos al extranjero en alguna revista, pero Mille Piedi, digamos, salió tarde respecto a todo el resto, porque todo, antes vengo de, digamos, de otras cosas, como te decía, la escritura y sobre todo la traducción, aunque vengo escribiendo desde siempre. Y tenía esta novela dentro de hace mucho tiempo. Y curiosamente, esta novela no ha sido escrita en Florencia. O sea, esa es una novela que escribí a ciclos. Tuve que escribir en tres veranos, de 2 meses cada uno más o menos, en Irlanda. Y que es un buen lugar para escribir, además.
Porque... A més, allà plou més. Allà sí que es més tranquil.
Sí, allí no tienes la tentación de decir, mira, ¿sabes qué? Hoy no escribo, voy fuera. O a lo mejor vas a escribir en un pub, como aquí, me gusta mucho escribir, como yo escribo a mano, y yo voy a escribir siempre en algún bar que le dé el sol, y así aprovecho un poquito. Nada, he tenido buenos maestros, tengo que decir, los escritores Antonio Tabucchi y Giuseppe Pontigia, que fallecieron ya... desdichadamente ya no están aquí. Mi tío Giorgio, que era profesor de literatura italiana en la Universidad de Florencia, todos ellos supieron aconsejarme lecturas y siempre fueron sinceros en sus críticas para que yo mejorara. Ninguno de los tres vive ya, pero siempre me acuerdo de sus charlas, y cuando tengo alguna duda mientras escribo o en cualquier momento del día, me acuerdo quizá me aconsejarían ellos, ¿no? Y la soluciono enseguida.
¿Un buen escritor debe ser un buen lector?
Sobre todo debe ser un lector. Y a veces hay gente que... el otro día estábamos riendo con unos amigos porque yo le decía que hay genios como Sergio Ramos que han escrito más libros de lo que han leído, ¿no? Y yo creo que...
Això sembla un acudit del Twitter.
La verdad es que si tú no lees los clásicos, los grandes escritores, no puedes aprender a escribir. Sí se puede aprender a escribir. No existe escuela de escritura, algo por lo estilo. Sí, te pueden dar algunos instrumentos, te pueden corregir algunas cosas, pero si tú no lees mucho, porque es dentro de la grande literatura y leída y releída que tú puedes aprender algo. Esto ha sido siempre la base y gracias a las personas que me han aconsejado, yo siempre he tenido buenos así sugerencias para leer, ¿no?
Estem abandonant els clàssics, ara que esteu parlant de la lectura i de la relectura.
Sí, perdona.
Si estamos abandonando los clásicos.
Los clásicos. Bueno, quizá es difícil responderte, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo leyendo a Tolstoy, sigo leyendo a Dickens, a Flaubert. En mi caso no, porque yo lo leo y lo releo, pero bueno, quizá, no sé, yo durante 4 años he dado clase apoyando a Carmarriera en la Universidad Autónoma, y a veces veía en los alumnos ciertas carencias, deficiencias, ¿no? Quizá no le nombramos a algún autor y caen un poco así, quizá. En este sentido, reforzar, sobre todo si te dedicas a esto, ¿no? O te quieres dedicar a esto, tienes que partir de los clásicos, si no tiene sentido.
Per això, precisament per això ho preguntàvem, és a dir, aquesta certa sensació, ara hem passat Sant Jordi i clar, hi ha un boom de llibres i llibres mediàtics i llibres, sí. I probablement doncs, que beguin de l'arrel clàssica de la nostra cultura, que en el cas d'Itàlia, de Catalunya, d'Espanya, de França, més o menys té les mateixes arrels, es perd això.
Mira, Joan, jo te digo que, per exemple, y aquí en Sitges durante estos años pude tener la ocasión de hacer algunas lecturas dantescas. Yo tengo a Dante, por ejemplo, que es un autor del 1300, lo considero un clásico, pero al mismo tiempo un autor quizá que todavía no somos contemporáneos suyos, porque nos ha adelantado en muchas cosas. O sea, volviendo a leer a Dante y a otros grandes autores de los siglos que vinieron luego, yo vuelvo a encontrar ciertas claves para mi escritura, incluso naturalmente para la traducción.
D'acord. Aleshores, tornem a la faceta de novel·lista del Francesco. Després de Mille Piedi, què va venir?
Después de Mille Piedi como narrativa, uh-huh, va a venir este último libro que, uh-huh, se presentará, espero, que saldrá en el mes de junio, a principio del, uh-huh, mes de junio en Italia, en una editorial de Florencia que se llama Nikon. Y es un libro que tiene mucho que ver con España.
Uh-huh. Ho hem llegit perquè, de fet, és la vida del fill d'un garibaldí de les Brigades Internacionals. És a dir, el pare del protagonista va ser un italià que va participar a la Guerra Civil, però no va participar, diguem, allà on posem els italians històricament, o tenim la memòria els italians històricament en la Guerra Civil, que són en el bàndol guanyador, sinó que va participar del bàndol perdedor.
Sí, és un brigatista, uh-huh, internacional. Hubo varios brigatistas internacionales italianos, ¿eh? No tanto como los que participaron por el bando, digamos, que apoyaba a Franco, uh-huh, y los que iban a veces a combatir en España y no sabían que iban a España. O sea, lo que sabían era que le pasaban un dinero y se iban a combatir. Uh-huh. No hay mucha literatura sobre la guerra de España. Desde el punto de vista italiano, quizá se puede resumir en dos o tres cuentos breves, uh-huh, uno de Leonardo Sciascia, uno de Francesco Iovine, te estoy hablando de los años finales del año 50. Yo he tratado este tema, digamos, histórico. Yo quería medirme con la historia y con nuestro pasado reciente. Pero quizá dentro de este escenario histórico, lo que me interesaba a mí era una historia humana, la historia de Felice Centori, que va, una vez que, bueno, se queda huérfano del padre con 10 años, estamos hablando de 1936, uh-huh, empieza a tener siempre la curiosidad, ¿no?, de descubrir por qué el padre los ha dejado a él y a su madre para ir a combatir una guerra que no era nuestra, entre comillas, ¿no? Y a partir de allí, este niño crece y va acercándose al conflicto, a lo que había pasado en el conflicto español a través de lo que podía leer en los libros, y eran pocos, porque en los años 50 en Italia no se sabía mucho de la guerra de España. No se quería, entre comillas, mojar los políticos y los históricos italianos. Se sabía muy poco.
No, va dir, prou feina hi havia, oi, per reconstruir el país després de la Segona Guerra Mundial.
Exacto. Pero justo la novela se abre en el 1958, que es, uh-huh, un año clave, porque la Italia estaba empezando a su boom económico y España estaba totalmente dentro de una dictadura, sí,
y
¿no?
La autarquía.
Y la autarquía que la alejaba de los mundos democráticos. Y Felice Centori decide hacer una solicitud para ir a trabajar en España, ¿no? Y lo contratan es un profesor de escuela de 30 años. Había estudiado literatura española, etcétera, etcétera, y lo contratan al Instituto Italiano de Barcelona. Entonces, a partir de allí, él se traslada a Barcelona y empieza toda su historia. Conoce por azar a José Agustín Goytisolo, que va a buscar un libro de Pavese al Instituto Italiano, que por cierto lo frecuentaba, uh-huh, porque será traductor de Pavese en aquellos años, y se hacen amigos. José Agustín perderá a su madre cuando tenía 9 años en un bombardeo delante del Cine Coliseum, ¿no? Un bombardeo per los fascistas italianos,
inclús. Sí. Ara mateix hi ha tot aquell lío de que es demana veure si l'estat italià vol respondre i deixa de respondre sobre aquells bombardejos, bé. D'un d'aquells, oi? No obrim coses noves que estem parlant de literatura. Continuem.
I nada, ara no quiero desvelar demasiados particulares, però sí.
Digues.
No, que la curiosidad que este personaje que yo invento, pero que yo siento muy próximo a mí, porque yo también perdí a mi papá que yo tenía 11 años, entonces sé lo que es renunciar al amor paterno, ¿no? O sea, te creces mutilado, ¿no? Como creció el personaje de la novela Felice. Y entra en contacto con los cuatro que yo llamo mosqueteros de la Escuela de Barcelona, que son Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral, José Agustín Goytisolo y Josep María Castellet, que es un amigo mío y que tuve el placer de que nos presentamos visendevolmente una novela y un libro de ensayo suyo y mi antología aquí en Sitges, hace 2 o 3 años. Y estos personajes, que eran jóvenes en aquella época y eran coetáneos del personaje que yo he inventado, digamos, gracias a la relación con Felice y toda la experiencia de Felice y sus contactos italianos, es un poco, digamos, se acercan a ciertos libros, a ciertos autores, a ciertos editores, y todo esto sirve a que se llegue un poquito más antes a este proceso de democratización cultural, aunque a la luz del sol no podía salir, se desarrolle más rápido, ¿no? Y por cierto, no fue Felice Centoria a permitir en la realidad esto, pero sí que gracias a Carlos Barral, a José Agustín y a los que he nombrado antes, se pudo entrelazar un puente con Italia, un puente editorial que luego permitió la abertura de Barral y de su editorial a Gallimard y a las otras editoriales internacionales, y a partir de allí se pudo incrementar el catálogo de Sex Barral y en cierto modo de la literatura antifranquista, aunque no era la luz del sol, pero poco a poco se llegaba a los años 70 y gracias a estos cuatro señores, quizá más a Barral, José Agustín y a María Castellet que Jaime Gil de Viedma, se pudo llegar a tener, una literatura a la par de les altres literatures europees del món dels llibres, diguem.
Per tant, heu begut una miqueta d'història a l'hora d'elaborar aquesta novel·la.
Sí, la dificultat ha sido de reunir la documentació, perquè aquesta documentació, incluso, curiosamente, luego la he podido manejar para mi tesis doctoral, que trata quizá de la misma cosa.
És obvi, no cal que li preguntem de què va la tesi perquè ens ho podem imaginar.
Exacto. De las relaciones entre de aquella época entre la Escuela de Barcelona con el mundo editorial y literario italiano en la posguerra. Lo difícil era reunir la documentación, porque la documentación, sobre todo, yo empecé a reunirla un poco en Italia y cuando me escapaba a España. Y a partir de allí sentía que faltaba, que tenía que completarla esta documentación. Y hasta que no la completaba, tenía que tener la mano parada para que no tuviera ganas de empezar a escribir ya, ¿no? Entonces tomé la decisión de venir a vivir y trasladarme a Sitges en 2006 para completar la documentación y finalmente empezar a redactar. Una quizá de las mayores dificultades cuando se vive en un país que no es el propio es preservar tu propio idioma, ¿no? O sea, en el caso de un escritor el esfuerzo es mayor porque puede haber algunas contaminaciones y yo las he tenido, como españolismos, catalanismo, sin que uno no se dé cuenta, ¿no? Pero todo esto te da una gran gratificación, ¿no? Porque al final tus tú sientes en una cierta manera que vives en otros lugares y pertenece a estos lugares y ellos te pertenecen a ti, ¿no? Para mí, en el acto de escribir la gocha que excava, ha sido muy, muy interesante esta cosa que te voy a contar ahora, que yo me encontraba a tener el filtro de las vivencias que estaba viviendo en este momento y también de todas las traducciones quizá que había hecho durante estos años. Yo me encontraba con un material explosivo dentro, que era muy complicado, digamos, hacerlo confluir en una escritura que fuera, digamos, original, ¿no? Uh-huh. Esta ha sido la mayor dificultad, más que reunir el material, etcétera, etcétera. A la hora de escribir, a la hora de crear un propio idioma que pudiera expresar al mismo tiempo los días de la batalla entre italianos, porque la batalla de Guadalajara es un episodio, la batalla de Guadalajara, exactamente la toma del castillo o del palacio de Brihuega, uh-huh. Es el único momento en que las fuerzas italianas de los dos bandos se enfrentan. Y para volver a recrear estos momentos era complicado por no haberlos vivido y tenías que tener una tensión lingüística muy, muy alta. Y quizá gracias a este filtro del vivir fuera y del poder, digamos, manejar más idiomas, me ha permitido, por lo menos ahora no sé los resultados, pero me ha permitido coger el bolígrafo y
escribirlo y plasmarlo en papel.
Sí, sí, mm-hmm. Sí.
A Itàlia s'entén aquest procés cultural més avançat que el procés polític que es va viure a Espanya?
Bueno, en Itàlia d'ara o en la Itàlia de...
A la Itàlia d'ara, o a la Itàlia d'aleshores.
Jo crec que el...
Sí, des del punt de vista, Francesco, des del punt de vista que a Itàlia sempre hi ha hagut interès i curiositat per Espanya, com a Espanya n'hi ha per Itàlia, fins a quin punt doncs, la gent interessada en això, diguem, aquest agermanament mediterrani, posem per cas, entenen que aquest procés, que el procés cultural anava bastant per davant que el procés polític.
Sí. Bueno, un ejemplo puede ser el hecho de que en los años 60 las principales editoriales italianas se interesaron a los nuevos narradores españoles, sobre todo a los que llaman a la generación de los narradores de 50, y me refiero a Sánchez Ferlosio, a narradores tipo Aldecoa, a Juan Goytisolo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Interesaban mucho porque en España todavía estaban bastante arraigados al realismo social, ¿no? Y este realismo social que en Italia se había superado con una vez que el neorealismo, el cine y literario se había un poco apagado y que, digamos, el debate cultural estaba más direccionado en campos ligados a la industria, porque el proceso industrial estaba mucho más adelantado de la España, por razones claras.
Básicamente por la Fiat.
Por la Fiat.
Básicamente.
Pirelli y todos. Sí que se mantenía un cierto interés por España, sobre uh-huh. todo un interés por parte de los editores y de algunas figuras de grandes escritores como Vittorini, sobre todo, que estaban pendientes de lo que se publicaba en España porque era como una olla que estaba a punto de explotar. Ellos sentían que la literatura, en una cierta manera, como casi siempre la literatura uh-huh. anticipa las cosas, y abro una paréntesis, si los políticos, los que en Italia sobre todo se ocupan de ciertas cosas como la mafia, etcétera, hubiesen leído, por ejemplo, a Leonardo Sciascia, hubieran leído a quien de verdad ha escrito sobre los rasgos de por qué se tiene un fenómeno, por ejemplo, como la mafia, ¿no? Si tú lees a Leonardo Sciascia, ves cómo es un siciliano, ves cómo actúa y tal, entenderías mejor la mafia y la podrías combatir en un cierto sentido. Y quiero decir, había un cierto interés a que iba a pasar en España, ¿no? Porque por haber tenido desde el 1922 hasta la Segunda Guerra Mundial un fascismo, estos intelectuales y estos editores sabían que no podía durar eternamente. Entonces querían, en un cierto sentido, captar cómo las más jóvenes antenas, que eran la de esos escritores, podían, en un cierto sentido, adelantar lo que pasó solamente 15 años después.
Déu-n'hi-do.
No sé si te he respondido.
Sí, però... no, m'has respost perfectament. Evidentment, qui està més interessat en aquest món de la cultura és també qui està més interessat en l'esdevenir social i, per tant, qui pot preveure aquest futur històric que sempre pot haver una certa curiositat per saber per on aniran els trets, i una manera de veure-ho, com el procés polític estava on estava, doncs era a través d'aquest procés cultural.
Exacto, aunque la literatura tiene unos efectos, digamos, muy
limitats,
a largo plazo, ¿no? Naturalmente. Y pensamos también, añado una cosita, que en España en aquella época no llegaban las traducciones de algunos autores importantes para poder llegar a concienciar un cambio, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también retrasó un poco
el procés.
El procés, sí.
Uh-huh. ¿Quan surt aquesta novel·la?
Si no hay ningún impedimento, creo, no de la censura, el impedimento del editor.
Anava a dir més prosaic tot plegat, oi?
Dentro de un par de semanas, yo creo.
D'un parell de setmanes. Sí. Es presentarà a Itàlia?
Se presentarà a Itàlia i probablement se presentarà en l'Instituto Italiano en septiembre de Barcelona. Y espero en Sitges también una presentación un poco más íntima para los amigos de las personas que me conocen aquí. Y espero que pueda un día presentarse en castellano y en catalán. Ese sería mi sueño.
D'acord, de moment es publica només en italià.
Sí.
Però el Francesco ja tindria al cap la possibilitat de poder-lo traduir, suposo, no?
Sí, no yo mismo, porque...
Prefereixes que et tradueixi un altre? ¿Prefereixes que et tradueixi una
sí,
altra
una
persona?
Una altra persona, sí.
¿Millor?
No, debe. Yo no estoy capacitado para traducir al castellano. Yo traduzco a mi idioma. Al castellano sería, sobre todo, una cosa narrativa. Si me das traducir un artículo o una cosa, no hay problema, me empeño.
Cosa más profana, el problema.
Sí, pero cuando tú escribes una cosa en tu propio idioma, has pesado todas las palabras, has trabajado así como un relojero, es complicado luego volver o sea, tiene que ser un traductor profesional y tendrás que trabajar ahí, porque el lenguaje es lo que me interesa a mí, quizá más de la trama, es el lenguaje. Es un trabajo casi obsesivo de lenguaje y montaje.
¿Sí?
Está fuera de moda, pero...
¿Has reescrit molt? ¿Has reescrito mucho?
He corregido muchísimo, ¿no? Más que reescrito, he corregido, cambiado y ajustado. Cada página me cuesta un gran esfuerzo.
Eso yo le pasaba a Flaubert, diuen.
Sí, Flaubert trabajaba así. Sí, es interesante, sí, leyendo las cartas de Flaubert a Luis Collet, que era una de sus, digamos, amigas, quizás son más interesantes las cartas porque te enseñan muchísimo sobre el proceso de escritura suyo. Porque cada día él escribía 3, 4, 5, 6 horas y a la noche escribía una carta a la amiga para contarle cómo había ido el día de escritura. Y eso es una mina de cosas interesantes para uno que escribe. Y Flaubert es un escritor que cuidaba mucho los detalles y te podía describir en un guante de Madame Bovary en tres pàgines.
Sí, per això és el paradigma d'allò de l'escriptor obsessiu en la pulcritud màxima de l'ús del llenguatge per descriure absolutament tot perfecte.
Sí, per com la interpreto jo la manera l'escriure és esto, no? És un acto de amor, perquè t'entregues a algo y tienes que dar todo. Yo creo que muchos escritores ahora no dan tanta atención a esto, ¿eh? No.
¿Continúo interesados en el fútbol?
Sí. Ahora soy un culé.
¿Ah, sí?
He coincidido, tengo suerte, desde que llegué a finales de 2006, he coincidido
Ostras.
Con la época del Barça.
Ostras.
Y a veces cuando me preguntan, ¿por qué te has ido a España, hombre, y tal? Y digo, por eso, porque coincidió con el gran Barcelona del Pep Guardiola.
Anava a dir, ja ho sabia.
Jo lo sabia, lo he anticipado, proféticament.
Bé, també és interessant, hi ha molta bona literatura sobre futbol.
Sí, además el Pep Guardiola es un apasionado de poesía, lee mucha poesía y chico inteligente. No, la literatura sobre el fútbol es un argumento, un tema que yo desarrollé en algunas clases que he dado en una universidad americana en Florencia. Uh-huh. El fútbol y la literatura. O sea, bueno, hice una pequeña investigación de donde salían algunas referencias al fútbol. Y por cierto, algunos grandes escritores eran jugadores de fútbol. Piensa en Pasolini, Pierpaolo uh-huh. Pasolini era obsesionado con, hacía partidillos, se paraba en la calle, en las barriadas de Roma, hacía partidillos de fútbol. José Agustín Goytisolo, Albert Camus, uh-huh. eran todos jugadores de fútbol. Yo creo que el fútbol, siendo un evento tan popular, y tiene algunos rasgos de así poéticos, digamos así, muy interesantes. Uh-huh. Aunque bueno, contaminado por el dinero y
per totes les baixes passions, perquè també és la representació de les baixes passions. Francesc, en què esteu posats ara?
Bueno, ahora tengo un objetivo, que es transformar la tesis de doctorado en libro. Entonces ahí todo este lenguaje quizá más académico hay que trasladarlo en un lenguaje más narrativo. Uh-huh. Y bueno, y me empeña ya desde hace un par de meses que estoy en esto y espero pronto llegar a reunirla. Mientras tanto me distraigo con la salida de la goccia que excava.
D'acord, no? I també us distraieu amb el sol de Sitges, que ara també, ja ha començat la primavera, oi que sí? Francesc Coluti, moltíssimes gràcies, felicitats per aquesta obra que ha de veure la llum a Itàlia i també a l'Institut Italià de Barcelona el mes de setembre.
De cultura, el mes de setembre, sí.
El mes de setembre, que i esperem doncs també que en breu en aquesta renovada biblioteca, doncs que haurà passat també per un procés d'obres, oi? Pugui també ser presentat i que el somni que tindria el Francesco, que és la traducció final d'aquesta obra o al català o al castellà o a tots dos, doncs també pugui veure la llum.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.
Doncs Francesco Luti, com dèiem, esperem parlar amb ell també més endavant, quan tiri endavant nous projectes. Moltíssimes gràcies de nou i sort en el futur.
Gràcies.